¿Ahora sí está?
No, no.
No. Bueno.
Ahora sí está el profe.
No, 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 no está
Así
todavía.
aparece de
Sí, sí,
arriba.
sí. Aparece.
Ah, y dice connecting, no dije nada.
Buen día.
Buen día,
No
profe.
sé si
Buen
me
día.
oyen.
Buen día,
Sí.
profe.
¿Aló? ¿Me oyen?
Sí, se
Sí,
escucha.
profe, se te escucha. Sí, perfecto.
Se me desconectó la internet, estoy intentando recuperarla. Bueno, me alegra, aunque sea una solución precaria. Pensé que no iba a poder entrar. Bueno, en primer lugar, ¿hay alguna pregunta, algo que ustedes quieran plantear? ¿Algo que haya quedado pendiente, que no se haya entendido? Nada. Debo entender que no quedó nada sin que sea entendido. ¿Se acuerdan lo que hay que hacer, verdad? Que en el fin de semana tienen. Creo que era. Ahora ya empiezo a dudar yo mismo. ¿Tuvieron ya el control? No me acuerdo si tuvieron el control de la unidad 5 ya o no.
No,
Todavía
es el fin de semana.
y queda todavía pendiente un control más. ¿Se acuerdan? El de la unidad 6, que va a ser posterior al viernes en que tengan el último parcial. Vamos. Esas son las últimas tareas que les quedan para poder luego tener la nota final.
Profe,
¿Esto
una
está más o
consulta.
menos entendido?
Sí. Una
Perfecto.
consulta. ¿La unidad 6 también va para el parcial? Sí, ¿no?
Claro,
Ah,
sí.
está. Pues,
El parcial, por reglamento, tienen que ir todas las unidades que se hayan considerado, o sea que van de la 1 a la 6. La que queda fuera es la 7, que no se va a dar. ¿Queda claro
okay.
eso?
Okay, sí.
Bien.
Bien.
Entonces, lo primero que les habíamos sugerido que leyeran era un texto breve de Marx, ¿verdad? Que es lo posterior al manifiesto, dado que es del año 1859. Eso es a mediados del siglo XIX, ¿verdad? Ustedes tienen algún material, si mal no recuerdo, en alguna unidad, no me acuerdo si era en la unidad 5, que comprende o da alguna mínima información, más allá de lo que ustedes puedan recordar del liceo, respecto a las grandes transformaciones productivas, de vida, se produjeron en torno a lo que se llamó la revolución industrial que apareció en principio, por primera vez en las Islas Británicas, en Inglaterra en particular, y en algunas zonas de Europa continental, ¿verdad? Marx fue testigo de eso y va a transformarse en uno de los teóricos que intenta explicar esos fenómenos, las potencialidades que encierran y de acuerdo a su teoría, cómo podrían eventualmente las capacidades enormes productivas que se estaban desarrollando permitir formas de organización de la vida social totalmente nuevas. Fundamentalmente veremos luego en el manifiesto qué es lo que considera que pueda ocurrir a partir de esa capacidad productiva acrecentada de manera sin precedentes históricos, a juicio de los autores del manifiesto comunista. Y el motivo de reflexión, entonces, a lo largo de buena parte de su vida, más allá de la formación que tuvo Marx como filósofo y al principio como estudiante de derecho, ustedes va a ser justamente el estudio de lo que llama la economía burguesa. Y en ese prólogo que les pedimos a ustedes que leyeran en primer lugar, ¿verdad? Simplemente él cuenta cómo fue la evolución de su interés por estas cosas y de su formación. O sea, cómo fue que fueron avanzando y ocurriendo sus estudios sobre temas político-económicos, ¿verdad? ¿Recuerdan que lo leyeron? Es muy breve el texto, que él dice que comenzó justamente siendo un estudiante de Derecho. Pero fue al tiempo una disciplina sobre la cual escribió sobre filosofía del derecho y demás, y escribió como periodista sobre temas que tenían que ver con el derecho en algunas regiones de lo que actualmente es Alemania, pero en todo caso dice va a ser una actividad que va dejando de lado, que va a subordinar a otros estudios, ¿verdad? Sobre todo porque tuvo que, joven, cuando empezó a trabajar como periodista, prestarle atención a los intereses materiales y las peripecias de las gentes en el lugar en donde él vivía, en Alemania, ¿verdad? Entonces empezó a prestarle atención a debates que tenían que ver con el libre comercio, con los aranceles que se les cobraban a las mercaderías, y entonces allí empezó a prestarle atención por vez primera a los problemas económicos, nos dice. Nos cuenta un poco más adelante que su investigación sobre estos temas se enfocó en la conclusión, que está marcada en la página 4, creo, pero no estoy seguro si ustedes tienen la misma edición del prólogo que yo. Concluyó, dice, en el resultado de que llegó a la conclusión de que las condiciones jurídicas, tanto las condiciones jurídicas como las formas políticas, no se podrían comprender por sí mismas. No bastaría para entenderlas, darle solo atención a ellas, sino que había que relacionarla con otras cosas, ¿verdad? Se pueden entender en sí mismas, tampoco con eso que solía llamarse, por lo menos en la Alemania de su época, la evolución general del espíritu humano, sino que en realidad, para poder comprender su necesidad, sus características, sus propósitos, había que prestarle atención a las condiciones materiales de vida, donde ocurrían, y a dónde se aplicaban esos procedimientos jurídicos, esos criterios jurídicos, e incluso las formas de la organización de la vida colectiva que llamamos políticas. Y estas investigaciones las fue desarrollando a lo largo de su vida posterior en todos los lugares donde tuvo que vivir exiliado, ¿verdad? Porque por su actividad, sobre todo periodística, lo que varias veces perseguido en Alemania. Entonces la conclusión o el resultado general al que lleva ¿se sigue cortando? Porque si se sigue cortando voy a tener que buscar otra solución, pero eso implicaría interrumpir.
No, yo escucho bien.
Bueno.
Hace los demás.
Yo escucho bien también, profe.
Bueno. Pero bueno, cuando aparece algo amarillo a veces es que hay tienen conexión inestable, pero eso puede no ser el caso de todos, ¿no? Es el caso de algunos. Bien, entonces la conclusión a la que llega, y por eso el prólogo tiene esa ventaja, ¿no? Que el propio autor resume lo que cree haber sido, obteniendo como resultados de esta de este periplo que les contó, ¿no? Su formación inicial en el derecho, completada luego con un doctorado en filosofía, su actividad práctica como periodista que le acercó a los problemas cotidianos, la gente, y a prestarle atención, cómo intercambiaban bienes o los obtenían, ¿verdad? Es la conclusión a la que llega, dice, a mediados del siglo XIX, formulada en pocas palabras, brevemente, dice, Marx, en la producción social de su existencia, los hombres establecen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad. Esto es, para sobrevivir, para subsistir, para vivir, los seres humanos establecen entre sí relaciones, ¿verdad? Y la producción y reproducción de la vida es un fenómeno que ocurre también en sociedad, no es algo que dependa, podamos cada uno de nosotros como individuos solucionar. Es una compleja trama. Veremos en el manifiesto comunista cuán extensa esa trama es, y cómo los autores del manifiesto incluso de alguna manera observan en una etapa temprana de su desarrollo y anticipan eso que ustedes conocen hoy en día con el nombre de globalización o mundialización. Esto es una compleja red de intercambios y mutua dependencia que cubre a la mayor parte del planeta, en la que estamos, de algún modo, a juicio de este autor, todos integrados, todos tenemos algún papel, ¿verdad? Pero no el mismo papel. Bien, eso tiene que ver con esta manera de formular el tema Marx, ¿verdad? Que la existencia y la reproducción humana es una producción social, es una labor colectiva, ¿verdad? Y en ella establecemos, estamos dentro de determinadas relaciones necesarias e independientes de la voluntad, a las que llama relaciones de producción. Y esas relaciones de producción, esto es, esos vínculos o relaciones necesarias e independientes de nuestra voluntad, en las que todos de algún modo vamos a ser integrados, ¿verdad? Bueno, a él, y que llama, como les dije, relaciones de producción, dice que tienen relación con el estadio evolutivo, lo que llama fuerzas productivas. Esto es, de las invenciones y de los mecanismos que los seres humanos usan en la producción y reproducción de la vida, ¿verdad? Y eso es, a juicio del autor, esa es su conclusión a mediados del siglo XIX, la estructura económica de la sociedad. Esto es, para comprender, nos anticipa el autor, las condiciones jurídicas, su formación inicial había sido en el derecho, así como las instituciones políticas y las formas en que los seres humanos organizan su convivencia y eventualmente cómo esto cambia, varía, debemos prestarle atención no solamente a lo que dicen los textos jurídicos y a lo que dicen los textos o las constituciones o los elementos que constituyen las instituciones de la vida colectiva, sino que vamos a tener que observar que tienen alguna relación, dice el autor, con esto que llama la estructura económica de la sociedad, las relaciones que los seres humanos, con independencia de nuestra voluntad, establecemos para la producción y reproducción de la vida. Y de algún modo, Marx dice a mediados del siglo XIX, el modo de producción, ese modo de producción que va a variar o cambiar de acuerdo al estadio evolutivo de las fuerzas productivas, vamos a ver qué dice algo más un poco más adelante, ese modo de producción de la vida material, de todo lo necesario para subsistir y vivir la especie humana, ¿verdad? Y acá hay una, usa la palabra alemana, está creo entre, no sé si en el texto que ustedes tienen, pero creo que sí que está en alemán, Bedeutung, y una de las maneras de traducirlo, no la única, es determina, está en la base, de algún modo sustenta el proceso social, político, intelectual de la vida. Por esa razón, había dicho antes que de algún modo él descubrió que si quería comprender bien las formas jurídicas y políticas, no bastaba prestarle atención exclusivamente a ellas, sino que había que relacionarlas, con otros planos de la experiencia humana y particularmente con esto, con aquello que hace posible producir y reproducir la vida, lo que él llama entonces, ¿verdad?, el modo de producción. Eso va a decir inmediatamente después. No es la conciencia de los hombres la que determina su ser, sino por el contrario, tu existencia social determina su conciencia. En principio, entonces, el autor sostiene que nuestras concepciones, el mundo de las instituciones, de las ideas, se relaciona con esta base material de producción y reproducción de la vida, con el modo de producción que va a contar que cambia, ¿verdad? Que tiene o parece, pasa por ciertos procesos. Pero que para comprender ese mundo que podríamos llamar de los valores, de las ideas, de las instituciones, en el mundo del espíritu, como creo que un poco antes dijo, en realidad necesitamos prestarle atención a la producción, reproducción material de la existencia. A partir de eso es eventualmente que vamos a adquirir una adecuada comprensión de nuestros valores, ideas, en fin, de aquello que construimos, ¿verdad? De algún modo, más detenidamente, ¿verdad? En el cual, estudiando el desarrollo de las fuerzas productivas materiales, hay un momento, entiende él, o hay momentos en que ese desarrollo de las fuerzas productivas materiales entra en contradicción con aquellas relaciones de producción que se acuerdan que era el tipo de relaciones que, independientemente de nuestra voluntad, establecemos justamente para producir y reproducir la vida, para producir lo necesario para la subsistencia humana, ¿verdad? Hay momentos o hay instancias en que el desarrollo de las fuerzas productivas se contradice a las relaciones que establecimos los seres humanos. Las clases grabadas están en la página de Eva, la que yo supongo que a esta altura todos ustedes de vez en cuando entran, ¿no? Allí tienen una gran cantidad de grabaciones, entre otras todas las clases, ¿no? Pocas horas después de que cerramos el curso, las clases del día de hoy, se ponen allí, la fecha. Tanto, en principio están todas. Puede haber problemas con las primeras, cuando no teníamos todavía esta herramienta de Zoom, y había que usar el WebEx que tenía algunas otras, como se dice, exigencias, y que me temo que las que estaban grabadas en WebEx, que eran muy poquitas, puedan quedar rápidamente inaccesibles, porque creo que ya no, la universidad no puede hacer uso de ese programa. Pero todo lo que se grabó en Zoom está disponible en la página de Eva del curso. Bien, entonces, las relaciones de producción se mueven, cambian, se transforman, algo va a decir al respecto en este breve prólogo. Y entran a veces en contradicción con las relaciones de producción que los seres humanos tenemos. Se produce una tensión entre lo que las fuerzas productivas son capaces de concretar, de hacer, de llevar, y las relaciones de producción que eventualmente se modifican más lentamente, menos, se resisten a los cambios. Y esto es particularmente potente, a juicio de Marx, en el modo de producción capitalista o burgués del cual se va a ocupar. Ustedes saben que su más famosa obra, ustedes no van a leer, se llamó El Capital. O sea que él observa que en el modo peculiar de producción capitalista, que están observando en sus formas más avanzadas para aquella época, justamente en Inglaterra en particular y algunas zonas de Europa, esta tensión entre las capacidades, ¿verdad?, de realización, de transformación de las fuerzas productivas y la tendencia menos propensa al cambio, las relaciones de producción, es la más grande, ¿verdad? De algún modo, nos va a decir, lo pueden leer ustedes allí, porque esto es muy breve, las relaciones de producción funcionan como ataduras de las fuerzas productivas. O sea, las fuerzas productivas eventualmente tienen potencialidades y capacidades que no se pueden poner totalmente de manifiesto, porque las relaciones de producción, como les dije, se modificarían más lentamente, las están frenando, las están frenando. Y esos son los momentos que él llama de épocas de revolución social, donde eventualmente son potencialmente factibles grandes transformaciones. ¿Vamos? Por eso él va a decirles, para considerar toda esta clase de problemas, tenemos que prestarle atención y distinguir entre lo que ocurre, las condiciones económicas de producción, y esto es lo que fácilmente se podría estudiar con los criterios de las ciencias naturales. Creo que nosotros dijimos en la reunión anterior, ¿verdad?, que el siglo XIX suele ser visto, ¿no?, como el siglo de la, del triunfo de las ciencias físico-naturales particularmente, y no solamente, también de la biología, ¿no?, en formas muy cercanas a nuestra comprensión de la ciencia del siglo XX y lo que viene transcurriendo del XXI, ¿verdad? Un gran ideal de un conocimiento experimental, demostrable, se transformó en fuertemente presente y predominante. Y el propósito de Marx fue construir una ciencia de la sociedad, una ciencia de la economía, economía política, ¿verdad?, junto con otros teóricos. También una ciencia de la sociedad. Marx está entre, junto con otros, por supuesto, entre los fundadores de lo que después conocimos con el nombre de sociología, ¿verdad? Poder formular teorías que de algún modo fueran verificables y se respaldaran en algún tipo de observación que pudiera validarse por los observadores de, que tuvieran distintos criterios, ¿verdad? Las condiciones y transformaciones de la producción material, las condiciones económicas de la sociedad son, a juicio del autor, ¿verdad?, estudiables con los criterios de las ciencias naturales. En cambio, las formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas, filosóficas, ideológicas, le llama en general, o sea, las representaciones que nosotros hacemos, nos hacemos de esto, bases materiales de nuestra existencia y persistencia, ¿verdad? Bueno, no pueden estudiarse por sí solas, compréndense mejor, solamente podrían ser comprendidas si las unimos de algún modo con la experiencia de producción y reproducción material de la vida. Que estas formas, que llama ideológicas en general, son las formas, los modos en que los seres humanos tomamos conciencia de nuestra situación.
Disculpe, profe.
Sí, cómo no.
Se asocia esta idea también bastante con la de Harari, que dice que hay un mundo material y un mundo de las ideas, que es básicamente el mundo por el que nos manejamos.
Bueno, no, bueno, está bien, no había pensado en eso, pero sí es probable, porque en realidad esto lo pueden ver ustedes en otras lecturas y en otros autores. Esto es la observación del autor a mediados del siglo XIX, es que nuestra comprensión, no sé cómo llamarla, a través de las ideas, de las circunstancias que nos tocan vivir, tiene alguna relación con esto que él llama la producción y reproducción material de la vida, ¿verdad? Tiene una relación con la vida material. Lo que nosotros creemos y las leyes que nos fijamos, aunque no explique claramente cómo esto ocurre, no están totalmente, como se dice, separadas, ¿no? No sé qué ejemplo poder darles, pero suponemos que podría más decir que alguna disposición legal del siglo XIII, no sé, la Edad Media, eventualmente estaría muy mal, encajaría muy mal del siglo XIX, cuando estaba ocurriendo la revolución industrial en Inglaterra, y por tanto habría que modificarla, ¿no? Se habría modificado. Ya no tendría vigencia y vigor, ya las cosas no las comprenderíamos de esa manera, que nuestra experiencia de la producción y reproducción de la vida ha cambiado tanto que aquellas normas del pasado han quedado viejas, caducas. la mueven más lentamente, ¿verdad? Ese mundo de ideas no se ajusta tan rápidamente, eventualmente, a las transformaciones de las condiciones de existencia, producción material de los seres humanos y a esas relaciones que en esta tarea de continuar la continuidad de la vida, proveerla de lo que necesita para que la vida continúe, los seres humanos establecemos. Pero hay una relación,
creo que
no la describimos.
Sí. Él por ahí ponía el ejemplo del Estado, creo, que el Estado justamente era una construcción, una idea para justificar el mundo material, porque viste que Marx habla mucho del tema de la desigualdad de las clases.
Bueno, eso es verdad, no solamente de la desigualdad, sino que sostiene que existe una lucha de clases, existe un conflicto que puede ser visible, de algún modo soterrado, entre las clases, y las clases tienen, para Marx, tienen relación con esto que les dijo acá, ¿verdad? Con que los seres humanos, todos nosotros, establecemos relaciones necesarias, que son independientes de nuestra voluntad, eso que llamó relaciones de producción. ¿Eh? En las continuar vivos y para poder eventualmente, ¿no?, dar lugar a que la vida humana tenga continuidad, no tenemos más remedio que meternos dentro de relaciones de producción que no las creamos nosotros, nos preceden, como nos va a decir Marx, también cambian históricamente porque se vinculan con los modos de producción. Los modos de producción no son estáticos, aunque pueden cambiar lentamente y a veces cambian muy rápidamente. Y justamente en el Manifiesto Comunista les va a decir que el modo de producción burgués es prodigiosamente cambiante, prodigiosamente revolucionario. Va a decir que no ha habido ningún modo de producción previo con estas características. Y Marx de algún modo nos va a decir, o Marx y Engels en el caso del Manifiesto, que esas capacidades del modo de producción burgués son las que van eventualmente a posibilitar grandes transformaciones futuras, las relaciones de producción de los seres humanos y eventualmente también en sus convicciones, sus ideologías, sus instituciones, sus marcos legales. Porque es en el modo de producción burgués donde él más detenidamente va a hacer alguna mención de esto que él observa, de una contradicción o choque, ¿no?, entre lo que el modo de producción puede hacer, lo que las relaciones de producción le permiten hacer. La idea de Marx es que el modo de producción burgués tiene eventualmente una capacidad para producir la abundancia de todo lo necesario para la reproducción de la vida humana, que está contenida por relaciones de producción que no se han transformado o que resisten la transformación y que no permiten que se manifieste el modo de producción burgués en particular en toda su capacidad. Si se manifestara, generaría las condiciones para que fuera posible superarlo y eventualmente eliminar algunas de las cosas negativas que observa en las relaciones de producción dentro del modo de producción burgués. Entonces, a ver, ocurren cambios, los cambios sobre todo los llamados ideológicos que comprenden la forma jurídica, política, religiosa, y filosóficas, ¿verdad?, que son los modos en que los seres humanos tomaríamos conciencia de nuestra situación, ¿verdad?, y los conflictos, bueno, se tienen, como les dije, tienen relación, en la traducción que ustedes tienen, creo que dice, están determinados, ¿verdad?, por el modo de producción material que exista, ¿verdad?, y es decisivo para ello. Entonces, para explicar esta conciencia hay que partir de las contradicciones de la vida material a partir de estudiar los conflictos existentes entre esas fuerzas sociales productivas y las relaciones de producción. Todavía hace aquí, en este breve prólogo, una especie de aseveración que parece tener un carácter de ley natural, ¿no? Va a sostener que una formación social jamás crece, jamás muere, jamás deja de existir, hasta tanto no se hayan desarrollado todas las fuerzas productivas para las que resulta ampliamente suficiente. Jamás ocuparán su lugar relaciones de producción nuevas, superiores, antes de que las condiciones de existencia de las mismas no hayan sido incubadas, esto es, no estén ya presentes en la antigua sociedad. Como ustedes observan, no fue el único Marx, pero fue uno más, los teóricos sociales y económicos del siglo XVIII, fines del siglo XVIII y XIX, que tuvo una concepción evolutiva de la transformación social y de la transformación histórica, que concibió la historia no como lo vieron ustedes en Maquiavelo, ¿se acuerdan? Era una especie de repetición cíclica de experiencias más o menos similares y equiparables, sino como un proceso de transformación, de evolución, y que además del pejecito que yo les leí, también es una evolución que es progresiva, ¿no? Tuvo una visión de no ser una progresión lineal, directa, pero es una visión en lo esencial progresiva. Esto es, los procesos de la experiencia histórica humana corren en alguna dirección. Para poder comprender esa dirección, dice Marx, yo llegué a la conclusión que tengo que prestarle atención a los modos de producción y a las, perdón, y a las, y a las relaciones que los seres humanos dentro de los modos de producción establecen, y hay una sucesión de modos de producción. Vamos a ver, los que avanzaron la lectura de estas tres o cuatro carillas ya lo saben, que en este resumen, en el prólogo, él también nos va a contar o nos va a decir cuáles son esas, a líneas generales. No digo que pudiera luego haber modificado esto y agregado algunos componentes, pero la idea general es que podemos observar objetivamente los modos de producción que pueden tener, sobre los que le podemos tener una idea que se parece a las que las ciencias físico-naturales tienen contemporáneamente en otros campos, o la biología, el siglo XIX adquirió, ¿verdad? Justamente con el prestigio y fama de Darwin, que también cuenta de la evolución de los seres vivos, ¿no? Y de los fenómenos naturales. Pero la idea, además, de Marx, que es heredero en esto del pensamiento ilustrado, que se acuerdan que era en su variante vertiente predominante un punto de vista también optimista en cuanto a las posibilidades de transformación que la razón humana podía tener para mejorar la vida. La visión de Marx es que el movimiento evolutivo de estos sucesivos modos de producción es progresivo, esto es, lo que viene después eventualmente puede más que lo que había antes, ¿verdad? Y lo, de algún modo ya les augura que a juicio el modo de producción burgués capitalista habilitará, posibilitará formas de convivencia humana que no tenían posibilidad de existir antes, porque precisamente es tan revolucionario en sí, tiene una capacidad de una producción de abundancia que ninguna otra forma o modo de producción previo había tenido, ¿no? No tuvo ninguna. ¿Se acuerdan que ustedes leyeron en La Utopía de Moro una descripción de una sociedad bien constituida que suponía la necesidad de cierta abundancia, ¿no? No era una sociedad de la escasez y de la precariedad, la de La Utopía de Moro, sino que era una sociedad donde el trabajo de todos, esa producción social, producción y reproducción social de la vida, daba los frutos necesarios para que todos pudieran subsistir y eventualmente aparecieran nuevas generaciones, ¿verdad? La idea aquí, en el prólogo este de Marx, es que esta sucesión evolutiva, ¿no?, de modos de producción, ocurre de la manera que él les cuenta, ¿no? Dentro de un modo de producción deberían desarrollarse todas las capacidades que éste encierra, ¿sí? Y eventualmente, cuando esto va a ocurrir dentro del vientre del antiguo modo de producción, ya van a estar dadas las condiciones, los elementos que posibilitarán su superación. Por eso dice en un pasaje ahí que la humanidad siempre se plantee solo tareas que puede resolver. Vamos, y por eso les pone luego esos modos de producción, son los que enumera, ¿verdad? Grandes rasgos, lo que no quiere decir entonces haber necesidad de tener en cuenta otros que él no tiene en cuenta. Los modos de producción se pueden calificar en asiático, antiguo, feudal y burgués moderno. Vamos, esos cuatro modos de producción son los que se habrían sucedido históricamente. Y van a ver que en el manifiesto comunista que redactó con él, él se va a ocupar de algunas de esas sucesiones de modos de producción, ¿verdad? Esta forma, o modo, perdón, de producción burgués moderno, ¿verdad? Es la forma contemporánea de cuando él escribe y formula sus teorías, ¿verdad? Sostiene que es la última forma, y ahí agrega algo que, bueno, si leyeron o empezaron a leer el manifiesto, van a entender con mayor facilidad. Va a decir la última forma antagónica del proceso social de producción. ¿Por qué antagónica? Porque a juicio de Marx, todos estos modos de producción que mencionó encerraron dentro contradicciones, antagonismos. Vamos a ver el manifiesto que son antagonismos de clase, no antagonismos de individuos o de personas, ¿verdad? Antagonismos de conjunto, grandes de personas, que tienen relación justamente con eso que les dijimos antes, ¿verdad? Con las, las relaciones que los hombres establecen en la producción y que son involuntarias. Sí, perdón.
Justamente eso, que ese antagonismo es el de la lucha, en el momento que él escribe, el de la lucha entre el proletariado y los burgueses. Y justamente lo que él dice que es la última forma, porque el capitalismo, o sea, el capitalismo burgués es como la base para que se forme lo que él dice que va a ser el sistema de libertad donde todos van a ser iguales, que sería el comunismo.
Bueno, está bien, eso lo dijo 10 años antes en el manifiesto comunista que ustedes van a leer a continuación de esto, ¿verdad? Pero también lo dice de una manera más concisa aquí mismo en este breve prólogo, porque les dice poco después, ¿verdad?, que las fuerzas productivas que se desarrollan en el seno de la sociedad burguesa, que sería la contemporánea, ya les dije, ¿no?, crean al mismo tiempo condiciones materiales para resolver ese antagonismo, lo que coincide con esa especie de ley que les propuse un poco antes, ¿no? De que dentro de los modos de producción deben desarrollarse todas las capacidades que estos tienen, ¿verdad? Para que sean sustituidos, tienen que haber generado dentro de su cuerpo, ¿cómo se puede decir?, las semillas de lo que va a venir después. Por eso dice que los seres humanos solo se plantean, ¿verdad? La humanidad se plantea solo tareas que puede resolver. En esta sucesión evolutiva de medios, de modos de producción, entonces hay una cadena que permite saltar de uno a otro, pero por supuesto no nos dice nada del tiempo que esto conlleve, pero es como lo imagina, ¿no? Como una especie de sucesión progresiva, modos de producción que fueron aumentando las capacidades eventualmente de la producción y reproducción de la vida humana, hasta llegar al punto del modo de producción burgués, que es, a juicio de Marx, el que encierra en sí las potencialidades de una tal abundancia que permitiría organizar la distribución de la producción social de una manera radicalmente nueva y, como nos enuncia aquí, que puede haberle llamado la atención, abolir el conflicto de clases, del cual les va a hablar más detenidamente en el manifiesto comunista, ¿no? Y al abolir el conflicto de clases, en el manifiesto les va a decir mucho más, ¿no? Porque eventualmente hará innecesaria la existencia del Estado. El Estado, van a ver ustedes, el manifiesto es concebido en realidad como un instrumento de clase, un instrumento de la clase dominante para manejar y controlar a los dominados, ¿verdad? Y una vez dado que el modo de producción burgués encierra tales capacidades productivas y de satisfacción de necesidades humanas, eventualmente podría ser posible, le va a explicar por qué en el manifiesto, la extinción del conflicto de clases. Lo llama acá, al fin del parrafito este que les estaba leyendo, dice, con esta formación social, ¿no?, propia del modo de producción burgués, concluye, dice el autor, por consiguiente, fíjense qué curioso, dice, la prehistoria de la sociedad humana. Vamos a ver que en el manifiesto comunista lo formuló de otra manera, ¿no? Y va a decir que toda la historia, ¿verdad?, hasta el momento en que ellos escriben el manifiesto, es justamente la historia de la lucha de clases, ¿verdad? La historia de todas las sociedades que han existido hasta hoy, la historia de las luchas de clases. Ahí, así comienza el capítulo primero del manifiesto comunista, ¿no? Pero acá nos dice, en este prólogo, que es algo posterior, que con el desarrollo de todas las fuerzas productivas que están dentro de los modos de producción, el modo de producción, perdón, burgués, bueno, se da la oportunidad de acabar con la lucha de clases, que es motivo de la historia, según ustedes leyeron en el manifiesto, y acá lo expresa como eventualmente el cierre de la prehistoria. Va a aparecer otra cosa, no sé qué nombre tiene, pero la prehistoria, dice, de la sociedad humana, sí se acabaría, se extinguiría, ¿verdad? Y bueno, y eso es, después les agrega algunos datos más de que junto con Engels empezaron entonces una sucesión de obras, ¿verdad? Donde conjuntamente intentaron aclarar los puntos de vista de ellos respecto a las ideología de la filosofía alemana en la que se había formado, que era fundamentalmente idealista, y eventualmente a criticarla, a someter la crítica, como lo van a hacer también con el derecho, ¿verdad? Ocuparse de estas cosas que le digo, y sus estudios, los dice, económicos, los reanudó en Londres, dice, en 1850, y cuenta cómo, estando allí, ni un punto de vista favorable para la observación de la sociedad burguesa, ¿verdad? Porque justamente era en Inglaterra, como ustedes seguramente recuerdan, donde estos fenómenos tanto de industrialización como de centro de financiero para todo el comercio internacional y eventualmente la extensión de las innovaciones técnicas al resto del planeta tuvo lugar, ¿verdad? Era en ese momento Inglaterra el principal imperio marítimo y también fue territorial, ¿verdad? El más extenso en la historia de la humanidad. Y desde Inglaterra, desde la cabeza, desde Londres en particular, tenía un punto, lugar de observación y eventualmente también de acceso a publicaciones, a libros, a documentación, ¿verdad? Creo que todavía en la sede del British Museum en Londres, si ustedes van a encontrar un cartelito, una placa, en la silla donde Marx se sentó a lo largo de muchos años, todos los días, buscando la información con la cual elaboró sus textos teóricos, que yo les dije que son muy vastos, al punto de que todavía no sé si se terminaron de publicar ahora. Les llevó más de un siglo y medio la publicación de las obras completas de Marx en particular, ¿verdad? Y esto es lo que él presenta en el prólogo. Prestenle atención que ahí en este él sintetiza, ¿no?, sus concepciones, ¿cómo se puede decir?, básicas, ¿no? Lo que podría ser su punto de vista, su filosofía, que suele llamarse materialista, ¿no? Justamente porque dice, bueno, vamos a tener que prestarle atención, porque es lo básico, y eventualmente sin ello no podremos nunca entender cabalmente lo que él llama ideológico, ¿eh? Prestarle atención a las formas de producción y reproducción material que tiene la vida, a los modos de producción que además se pueden estudiar, él entiende, con los criterios de la ciencia, tal como se estaba formulando y logrando, como se puede decir, resultados implementes en el siglo XIX, ¿verdad? Y a las que de algún modo el autor quiso hacer un aporte para extenderlas al plano de las relaciones sociales humanas, ¿no? Las relaciones sociales y productivas, la economía política, lo que luego llamaremos también sociología, ¿verdad? Esto no puede resultarles totalmente novedoso. Me parece que está inestable la conexión, porque ahora me aparece también a mí. Pero la mayoría, por lo menos, acá yo los veo, ¿no? Pero bueno, les decía que esto puede no resultarles del todo novedoso, porque ustedes ya vieron en autores previos, en lecturas previas, a una distancia incluso de más de un siglo, de dos siglos respecto a estas especulaciones, de encontrar un fundamento que el autor entendió que era sólido, científico, ¿no? Por ejemplo, lo vieron en Hobbes, ¿se acuerdan? Su teoría crítica, ¿no? Su Leviatán, ese es un intento, aquí no era a través de una ciencia experimental, sino que era más bien a partir de los procedimientos deductivos, ¿no? De las transformaciones que había sufrido el conocimiento europeo, al menos en las minorías intelectuales, en las matemáticas, en la geometría, ¿no? Encontrar también un sustento incontrovertible, lógico, para fundamentar la necesidad de la obediencia y la construcción de ese artificio llamado Estado, ¿verdad? Pero Marx va a ir por otro camino, ya más cercano a lo que podríamos llamar la ciencia experimental, aunque no podía realizar experimentos ni sociales ni económicos, pero juntar sí un caudal de información muy grande, tanto respecto al funcionamiento de las sociedades y sus transformaciones, como el funcionamiento de la economía y sus transformaciones, y con todo ese enorme caudal de documentos, que es lo que Marx vio publicado en vida, pero fueron tres más, ¿no? Posteriormente, hay una parte muy grande de esa obra consiste en la acumulación, análisis de un caudal documental que atraviesa muchos siglos de historia europea, ¿verdad? Bien, entonces, el propósito es construir una ciencia de la sociedad y la historia, eventualmente, perdón, de la sociedad y la economía, eventualmente, y también de la historia, ¿verdad? Y notoriamente apartada de lo que ustedes, por ejemplo, vieron en Maquiavelo, su concepción cíclica de la historia. La concepción de la historia de Marx es progresiva, evolutiva, ¿verdad? Y se discute, ha discutido largamente cuán determinista es o no es, ¿verdad? Pero en todo caso, Marx creía que a partir de esta concepción y estas transformaciones que había él experimentado en sus intereses y estudios, ¿verdad? De las cuales les cuenta en el prólogo, él llegó a formular un principio que permitiría un conocimiento histórico cierto. De algún modo, ¿no? Permitiría enunciar el movimiento de la historia. Porque lo que Marx se ocupa, y en esto es heredero de la formación filosófica que la obtuvo en Alemania, y mucho debe a un filósofo alemán extremadamente influyente, ¿verdad? Que se llamó Hegel, es la idea de que el cambio es lo que domina y lo que tenemos que explicar, el movimiento, ¿verdad? La transformación. Los modos de producción se transforman, el mundo de la ideología, esa sobreestructura a la que mencionamos al pasar, ¿se acuerdan? Del derecho, las artes, la política, también se transforman, ¿verdad? Hay que encontrar una explicación para ese cambio. Es un cambio azaroso, es un cambio desordenado, ¿no? Bueno, la sospecha de Marx y su teoría es que eventualmente se puede entender cambio y se lo puede entender sobre todo si se lo relaciona con lo que les conté acá, ¿no? Con las formas de producción y reproducción material de la vida y con los modos de producción que nos ha dicho son en principio cinco, ¿verdad? Y que evolucionan o se transforman porque cada uno de ellos encierra dentro de su como se puede decir, tu cuerpo, las semillas, los elementos que van a permitir en determinada instancia los abandonemos, su superación. Y esas instancias que permitirán la superación o el dejar atrás y avanzar progresivamente en la visión de Marx entre los modos de producción, bueno, es lo que llama esas ¿cómo se llama? Instancias de revolución. Esto es, de las tensiones entre el modo de producción y las relaciones de producción son muy grandes, ¿verdad? Y entonces hay que encontrarle una solución, una salida. La salida es que nazca lo nuevo de lo viejo, ¿verdad? Y la teoría de Marx, en muchos planos, la economía, como la sociedad, como en la historia, es eso, ¿verdad? Un intento por encontrar una teoría que explique el cambio, ¿eh? Explique el cambio, lo nuevo, que nace de lo viejo y encierra dentro de sí, eventualmente, ¿no? Lo que se va a transformar en realidad tiempo después, ¿no? Hay una evolución sucesiva, donde dentro del cuerpo de lo viejo ya están las semillas de lo que advendrá, y esto así, ¿verdad? Bueno, indefinidamente, ¿no? Eso suele recibir un nombre, no nos vamos a ocupar de eso, como dialéctica, ¿no? Que lo hereda Marx de Hegel, y a pesar de que haber superado o abandonado y dejado atrás la influencia de Hegel, que era un pensador que no prestaba mucha atención, si quieren, ¿no? Se ocupaba sobre todo del espíritu, de la razón, no de los aspectos materiales, o no lo relacionaba necesariamente con la materialidad de la existencia humana. Lo cierto es que Marx va a utilizar esta idea de la dialéctica, de que lo nuevo nace de lo viejo, que toda actividad y forma de producción humana encierra contradicciones, oposiciones, y que es esa oposición, o que de esa posición surge una síntesis que permite superar la oposición y encierra a su vez otra. Y esa es una especie de explicación, o sea, metafísica, si ustedes quieren, del continuo cambio de las experiencias sociales, históricas, humanas, ¿verdad? Bien. Todas las preguntas que ustedes quieran formular, les pido que lo lean con atención. Hay materiales complementarios, si ustedes quieren, tanto en las carpetitas de esta unidad como en los casos anteriores, como en varios audios o videos. Algunos pueden ser de comprensión no tan sencilla, pero hay algunos que creo que sí, como se dice, se entienden con relativa facilidad. Y te creo recordar incluso que Cecilia les dejó grabadas ya en Eva también una explicación de los textos que tienen que leer. Bueno, hay alguna pregunta respecto a esto que vi. Hay algún cuadro también que tiene el propósito de ayudarles a entender estas postulaciones que suelen ser mencionadas con frecuencia, además de la relación que existiría entre la base productiva y el mundo del ideal, entendidos como estructura y subestructura, ¿verdad? Y aunque no aclara nunca más suficientemente exactamente cómo se produce esa relación y eventualmente cómo podemos vincular la estructura a cada aspecto de la sobreestructura que tiene tantas partes, ¿verdad? Van del derecho a la filosofía, del arte, eventualmente muchas costumbres, ¿verdad? No lo explica, ¿verdad? Sí manifiesta que hay una relación y que la cabal comprensión de lo que se llama sobreestructura, de todo aquello que tiene que ver con nuestra ideología, eso que como Harari, parte de eso que Harari llamó creencias, ¿se acuerdan? Que son tan sólidas como el mundo de lo material, si ustedes quieren, ¿no? ¿Te acuerdas que Harari les dijo, ¿no? Tan sólidas como las montañas. Bueno, la idea de Marx entonces es que para comprender mejor ese mundo de ideas, de ideologías, de creencias, tenemos que prestarle atención al mundo de la producción y reproducción material de la vida y al papel que cada uno de nosotros tiene en las relaciones productivas. Un papel que nosotros no elegimos. Por lo menos la inmensa mayoría de nosotros no elegimos. Y eso lo advirtió Marx plenamente, observando las condiciones de vida, ¿verdad?, en el siglo XIX en Europa, pero probablemente también valga para ustedes hoy. Yo no sé, algunos de ustedes probablemente trabajen ya, ¿no? Y es probable que algunos de ustedes trabajen en algo que en principio no hubieran imaginado que iban a trabajar en, ¿eh?, o hayan tenido más de un empleo, eventualmente estén desempleados, quisieran tener empleo, o tengan algún tipo de relación laboral extremadamente precaria, o advierten que van necesariamente a, en algún momento, meterse en ese plano de la producción y reproducción de la vida y no están nada seguros de poder elegir, ¿verdad? Eso es lo que lo documento, ¿verdad? Las relaciones de los seres humanos establecemos dentro de los modos de producción y en el proceso de producción son inevitables, son necesarias, son involuntarias, por lo menos lo son para la inmensa mayoría de los seres humanos. Eventualmente, involuntariamente cambiarán. Eventualmente, involuntariamente, algunos tendrán larguísimas instancias de ausencia de empleo. Algunos trabajarán, como le llaman ahora, eso Marx ni lo vio, pobre. Seguramente pensaría que encaja en lo que él había teorizado. Dependan de las aplicaciones, ¿cómo le llaman a estos empleos? Lo vemos con abundancia en nuestra ciudad, ¿no? Pero se han, como se dice, han aparecido en todo el planeta y no fuimos nosotros los primeros en verlos, que transportan cosas en motonetas o bicicletas o a pie, ¿no?, a través de vínculos que se establecen por programas de teléfonos, ¿no? Y que no tienen una relación de dependencia laboral con nadie, ¿no? Son de alguna manera trabajadores autónomos, pero precarios en extremo, y con condiciones extremadamente inseguras y eventualmente sin ningún derecho social ni posibilidades de atención médica. En fin, ustedes probablemente puedan encontrar muchas otras explicaciones. Y eventualmente también tienen ustedes algún tipo de explicación que encaja con esta idea de Marx, de que hay una tensión entre las capacidades de los modos de producción y las relaciones productivas de los mortales, y el modo en que nosotros construimos el plano de lo ideológico, ¿no? Una de las manifestaciones, pero yo estoy seguro que ustedes son capaces de encontrar ejemplos mucho mejores, más contundentes, más entendibles, la tenemos con algunos aspectos de ese derecho de propiedad. ¿Se acuerdan que había teorizado Locke? Y por supuesto que los otros autores que leyeron tuvieron al respecto, en fin, teorías no necesariamente coincidentes, ¿verdad? Porque el desarrollo de estas nuevas, no sé cómo llamarlas, y ya no tan nuevas, tecnologías informáticas y de datos y computacionales, ha producido una especie de, no sé cómo llamarlo, sería injusto llamarlo caos o revolución en cómo se entiende la propiedad. Por un lado, bueno, se pretende extender a muchos no se había, que Locke no consideró como propiedad, eventualmente se ocupó, ¿se acuerdan?, de la propiedad a partir del trabajo y de la propiedad de la tierra. Pero ahora hay propiedad de muchas cosas que son materiales, hasta propiedad de ideas, ¿no? Las podés presentar en algún lado, marcas o lo que fuere. Bueno, lo cierto es que ustedes mismos, yo estoy seguro que muchos de ustedes consumen música a través de los teléfonos celulares o de las computadoras, hasta ven películas o series y eventualmente hacen otros muchos usos que yo no imagino en este momento. Y muchos de eso ustedes lo transfieren, lo comparten libremente, como eventualmente hacían con los libros que compraban. Compraban un libro, tenía un amigo, le gustaba mucho el libro, le decía, mira qué lindo libro tengo, yo lo terminé de leer, lo presto, ¿verdad? Bueno, pero ahora lo hace, se hace masivamente, ¿no? Y se hace globalmente. Se intercambian caudales prodigiosos de producción musical, eventualmente también de libros, y por supuesto también de otras cosas, ¿verdad? A través de estos programas y eventualmente con prescindencia de darle atención a la propiedad y a los criterios de propiedad que formulan los sistemas legales y los juristas, ¿verdad? Y entonces ahí se advierte quizá, o capaz que ustedes pueden poner un ejemplo más contundente, de ese choque entre las posibilidades que se desarrollaron dentro del modo de producción y las limitaciones que el mundo ideológico pone al aprovechamiento de esa capacidad de producción y de distribución de las cosas, ¿verdad? Y no, no está resuelto. Es un gran conflicto, ¿no? Donde seguramente en vuestros futuros estudios de derecho esto va a reaparecer y también va a reaparecer en la realidad, ¿no? Las disposiciones legales dicen una cosa y la gente hace otra. Y además, los mecanismos desarrollados dentro de un modo de producción permiten hacer, ¿no?, otras cosas, y es la ley la que intenta evitarlo, impedirlo, ¿no? Y lo mismo vale seguramente para otras áreas mucho más importantes de la experiencia viva actual. Seguramente ustedes, bueno, también lo es esto de la precarización del trabajo, ¿no? Con la pérdida y eventualmente la afectación de toda la construcción de los derechos del trabajo y derechos laborales. Una enorme cantidad, eventualmente creciente, de seres humanos no van a poder jamás acceder a los beneficios y a las garantías que todo el derecho del trabajo intentó ir construyendo a lo largo del siglo XX en muchas regiones del mundo y que se están de alguna manera desmoronando porque aparecen alternativas, ¿no? Y ustedes las conocen mucho mejor que yo, ya no me acuerdo de los nombres. Una de las más tratadas ha sido Uber o la uberización de muchas actividades laborales, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas esas podrían ser, pero seguramente ustedes pueden encontrar ejemplos mucho más claros, más contundentes, evidencias de las disonancias y las contradicciones y antagonismos entre las potencialidades de los modos de producción y el mundo de la ideología o creencias o sistemas legales, políticos y demás, evolucionan a una velocidad distinta, desacompasada eventualmente, ¿no? Y bueno, y también las relaciones de producción que se generan, ¿no? Aparecen dentro del modo de producción, ahora relaciones de producción son de otro carácter y que no son atrapadas por los sistemas legales del trabajo formal, por ejemplo, ¿no? Que la mayor, bueno, entre nosotros es cierto, es un problema mayúsculo, la cantidad de gente que estaba en la informalidad, incluso, ¿no?, a las que no se le había podido extender los derechos laborales y otros beneficios de la pertenencia a una comunidad. Pero ahora la abertura o la rotura proviene no solo por los que estaban en situación de informalidad previamente, sino que han generado herramientas se utilizan masivamente, incluso por parte de lo que antes empleaban dentro de las normas del derecho laboral, justamente para dejarlas de lado, ¿no? Y para establecer o dejar a los individuos como autónomos, como trabajadores autónomos, sin vínculos de dependencia, y por tanto, quitarse toda obligación de incluirlos dentro de las redes de la el derecho del trabajo y de la seguridad social. No, no sé si mis ejemplos son claros, estoy seguro que ustedes pueden encontrar, y alguno tendrá directa experiencia de esto ahora, ¿verdad? Porque es muy patente, ¿no? De alguna manera podrían ser ejemplos, pero seguramente hay muchos otros, de esto que el autor llamó instancias de revolución social, que se produce muy manifiestamente una discordancia entre lo que el modo de producción puede y lo que las relaciones de producción toleran, ¿verdad? Y esto afecta también, probablemente, no sé si el autor lo entendió de esa manera, ¿verdad? Afecta también a las instituciones políticas, Y eventualmente a la que ustedes le han prestado más atención a lo largo de la mayor parte de las unidades, que es el Estado, ¿no? Lo que el Estado puede o deja de poder ha variado eventualmente en relación con las transformaciones en los modos de producción y sus capacidades productivas. Entonces, eventualmente, ahora los estados se encuentran impotentes, si alguna vez la tuvieron, esa enorme potencia que imaginó Hobbes, se encuentran impotentes para contener eventualmente, ¿no?, los cambios y eventualmente paliar las dificultades o los problemas que se les presentan a los individuos que viven dentro de los estados. En muchos de los vínculos que los individuos de la sociedad establecen, por ejemplo, con sus empleadores, estos se rigen por disposiciones que no están previstas en el derecho laboral, por ejemplo, que había se desarrollado dentro del Estado, o tienen otras formas y mecanismos para escapar al control de las instituciones del Estado. ¿Se acuerdan que en la idea teórica, porque Hobbes no lo vio, no lo formuló, ¿no?, la autoridad soberana tenía control de un territorio, imponía allí las leyes de la convivencia y eventualmente premiaba a aquellos que entendía que eran buenos ejemplos y castigaba a quienes se apartaban del cumplimiento de la ley. Pero tenía un control y cada estado, ¿se acuerdan?, eran leviatanes que podrían tener distinto tamaño, pero no tenían distintas facultades. Eran plenamente soberanos respecto a los territorios y poblaciones donde esa facultad se ejercía, ¿verdad?, y que serían ellos los creadores del artificio del Estado. No digo que esto haya ocurrido así históricamente, pero así, de alguna manera, lo teorizó Hobbes, que es el autor que más eventualmente aportó para construir esta idea del Estado, que se transformará en el siglo XIX y XX en los estados nacionales, ¿verdad? Pero nosotros vemos hoy, seguramente quienes están en el ejercicio de altas funciones estatales lo perciben más, los estados no todos pueden lo mismo, y que cada vez pueden menos en algunos aspectos. Incluso porque aparecen entidades que solemos llamar corporaciones que pueden más que los estados, ¿no? Y eventualmente existen o actúan, producen o comercian o influyen mucho más de un estado y eventualmente con mucha más capacidad de imponerse, hasta eventualmente de legislar, de imponer normas, ¿no?, una sociedad, o eventualmente de prescindir de las normas legales de una sociedad, sosteniendo que los casos en donde ellos estén implicados deben considerarse en tribunales del país que ellos elijan. Pero todas estas cosas seguramente ustedes las van a ver con mucho más detenimiento y cuidadosamente en otras materias futuras de la Facultad de Derecho. Pero están presentes ya, ¿verdad? Y eventualmente los autores que leyeron algo, dijeron al respecto o imaginaron, y en el que van a leer ahora, o en el que está leyendo, incluso en ese breve prologuito, de alguna manera está advertido este conflicto que puede haber, ¿verdad?, entre el mundo de la ideología, el mundo de la sobreestructura, ¿no?, de una comunidad humana, y eventualmente de más de una, y las transformaciones que ocurren en la producción y reproducción material de la vida, que también entran en conflicto, y nos obligan eventualmente a rever muchas cosas y a reformularlas, eventualmente a dejarlas de lado y abandonadas, ¿no? Que hay instancias de incertidumbre que pueden ser muy prolongadas, y sería una linda idea para ustedes encontrar ejemplos de esto en la actual situación. Yo encuentro uno respecto a los reclamos de propiedad intelectual o propiedad sobre la música y el cine, porque es muy notorio, ¿no? Yo estoy casi seguro, puedo equivocarme, que todos ustedes han visto, solos o con amigos, en el teléfono, en la computadora, ¿verdad? Y han intercambiado eventualmente también archivos electrónicos, ¿no?, de música o de cine o de otras cosas más, o de libros, ¿verdad? Entonces esto escapa y hay una muy manifiesta tensión que supongo que la Facultad de Derecho les va a aparecer en muchas materias tratadas, ¿no?, entre el intento de asegurar los privilegios del monopolio de algo, que en eso consiste la propiedad de estos bienes, durante X tiempo prolongado. De hecho, eso también ha ocurrido, ¿no? A medida que se debilita la capacidad de controlar esos mecanismos, también se quiere extender eso que se llama derecho de propiedad intelectual, ¿verdad? Por más tiempo. De hecho, en Uruguay pasó de 50 años a 70 años, ¿no? Saltó 20 años y hay lugares del mundo donde ya hay presiones para pasar de los 70 a los 100, ¿verdad? Esto es eternizar el monopolio. Bueno, de hecho se nos plantea hoy como un gran problema colectivo, si hay cosas colectivas de la humanidad, en la discusión sobre los derechos de propiedad, sobre las vacunas que podrían eventualmente proteger a todos los seres humanos de esta pandemia, ¿verdad? Y los costos inmanejables para la mayor parte de las sociedades de la Tierra de esas medicinas, y eventualmente en los reclamos para hacer se restrinja o no se aplique durante un tiempo el derecho de propiedad y se puedan producir en mayor cantidad de lugares, en volúmenes más grandes para cubrir las necesidades de 7.000 millones de habitantes, ¿verdad? Pero seguramente ustedes pueden encontrar ejemplos que ustedes reconozcan, en donde esto que el autor acá enuncia en términos teóricos, ¿no? Del conflicto entre el desarrollo de las fuerzas productivas materiales y las relaciones de producción existentes, en que unas contienen a las otras. Se puede más, mucho más de lo que estamos concretando. Esto, a juicio del autor, lo van a saber cuando lean el Manifiesto Comunista, que es 10 años anterior, mucho más en este modo de producción que él llama burgués o capitalista, porque es, a juicio del autor, más productivo que la humanidad haya experimentado jamás. El que permite el mayor desarrollo de las capacidades creativas o productivas humanas. De hecho, si ustedes leen el primer capítulo del manifiesto, ¿verdad?, van a observar que el primer capítulo del manifiesto, en una parte no pequeña, consiste en una, no sé cómo llamarla, cuál es el término correcto, en una apología de las capacidades productivas del modo de producción burgués, donde describe, por supuesto, luego va también a enumerar las distorsiones y los juicios que ocasiona, o cuán incompatible es con algunos de los ideales, la ideología que predomina, difunde, pero que no realiza. Van a ver que Marx y Engels van a eventualmente hacer una especie de irónica sátira, ¿no?, de la distancia entre las prédicas moral y legal y la realidad de la vida humana dentro del modo de producción. No, lo que no dudan, y para ellos es fundamental, es que la capacidad productiva, esto es, satisfacer con bienes las necesidades humanas de este modo de producción, no tiene antecedentes y eventualmente está frenada. Podría inclusive ser mayor. Usted, bueno, eso también eventualmente lo pueden experimentar ustedes en esto de la distribución eventualmente masiva, ¿no?, a escala planetaria, de canciones o de música o de cine o de libros, ¿verdad? Esto muestra cuán inmensa podría ser la capacidad de eventualmente de distribución general de bienes y eventualmente como en el caso de las vacunas, como las disposiciones legales están frenando, en el caso de las vacunas, eventualmente están ocasionando una multiplicación de muertes o de aparición de mutaciones virales con potencialidades extremadamente graves, ¿verdad? Que podrían solucionarse, porque de hecho el modo de producción ya produjo, mostró que es capaz de producir eventualmente o buscar soluciones a esos problemas, pero que no se pueden aplicar porque hay reglas y disposiciones que están impidiendo que todos alcancen la posibilidad de obtener esos bienes. Bueno, si no hay ninguna pregunta, no tengo clara idea de la hora, perdimos algunos.
Sí, profe.
Sí.
Disculpe.
Sí.
Quería aclarar una duda respecto al parcial, que por ahí no lo entendí bien. Pero te había dicho que iban a haber algunas preguntas y teníamos que seleccionar dos, ¿o cómo era?
Eso todavía no lo puedo decir, pero les prometo que lo voy a hacer la semana que viene, porque todavía estamos discutiendo exactamente cómo lo vamos a hacer este año. Pero en general es así, claro. Lo que les digo es que los temas o preguntas, probablemente todas, simplemente porque es la única manera que tenemos de cumplir con exigencia de que se tenga en cuenta todo lo dado, impliquen comparaciones. Esto es, para poder responderlos, tengan que recordar o hacer uso de cosas que leyeron en más de una unidad. Y por supuesto, el número de temas o de preguntas va a estar limitado. No sé si van a ser dos y eventualmente van a poder, eventualmente, eso veremos cómo se conforma al final, dejar alguno sin responder. O sea, van a tener que. Y yo les dije que no utilizaran en principio, si tienen dos, nunca más de una carilla para responderlos, porque no les va a dar el tiempo, ¿verdad? Pero bueno, puede que la fórmula final acordada sea otra, ¿no? Y que tengan, en fin, algún tipo de sorteo. Lo que es seguro es que todas las temas o preguntas van a tener que implicar alguna capacidad de asociar lecturas que ustedes hicieron, ¿no? Las más
Claro.
obvias suele tener que ver con los contractualistas, ¿no? Porque tienen muchas cosas en común, pero también notorias, ¿no? Discrepancias, pero también puede ser con otras lecturas del curso, ¿no? Yo mismo, al pasar, mencioné algún vínculo que podría establecerse entre Moro y Marx, también contradicciones, ¿no? O lo hicimos en clase, creo, en lo que refería a la propiedad entre varios de los actores que ustedes leyeron, no solo contractualistas, ¿se acuerdan? Porque Moro en Utopía dice algunas cosas sobre la propiedad y Marx también lo va a decir en el Manifiesto Comunista, ¿verdad? Por tanto, la idea es esa, ¿no? No, el número exacto no se lo puedo decir ahora, pero en todos los casos va a haber que usar lecturas que hayan hecho más de una unidad y va a ser un número limitado, sí, porque el tiempo es muy limitado. Entonces, esa es la razón por la cual no, aquellos que escriban con facilidad y escriban mucho van a tener que contenerse, ¿no? Y por supuesto no van a poder. Van a poder responder todo, probablemente haya que elegir. Pero la exacta manera en que se va a configurar todavía no la sé. Más que una es el sorteo, ¿no? Les toca a cosas distintas a cada uno de ustedes. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, dado que no hay otras preguntas, voy a finalizar y nos vemos. ¿Qué día es hoy? Sé qué día es hoy.
Miércoles, miércoles.
Ah, nos vemos vamos ahora a vernos el viernes para iniciar el manifiesto comunista y atender las preguntas que pueda haber sobre esto que corrimos diciendo. Y después yo les prometo que la semana que viene vamos a dejar una instancia libre, ¿no? Probablemente el viernes de la semana que viene. El lunes vamos a tener que encontrarnos porque no nos va a dar el tiempo para el manifiesto. Y porque además yo había dicho que sería bueno que hiciéramos un ejercicio grupal, como habíamos hecho, ¿no? Dos instancias. Ahora respecto a las lecturas de la unidad 6, que probablemente se pueda hacer el miércoles. Si se hace así, dejaría el viernes libre para que ustedes estudien tranquilos. Y el lunes de la semana siguiente nos encontraríamos, ¿verdad? Para atender todas las consultas, porque creo que es la última instancia, ¿no? Nos queda. Pues viene la prueba final. O sea, todas las preguntas que tengan, todas las dudas y todas las aclaraciones respecto al parcial, tendríamos que dar por respondidas a más tardar el lunes, no el que viene, sino el que sigue. Bueno, luego.